Y mis amados, desde el sur del Valle de Texas, el hermano Navarro, pastor de esta iglesia, le da la más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y queremos agradecer desde acá, desde esta bella ciudad, desde la ciudad de Brownsville, Texas, les saludamos. Es domingo, es el día más lindo de la semana, es domingo 13 del año 2008, y acá estamos para poder predicar la palabra de Dios. ¡Qué privilegio, qué bendición de poder hacerlo! En nuestra iglesia nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Desafíos para nuestra juventud. Desafíos para la juventud de hoy. Hace 3 semanas, nosotros comenzamos predicando una serie de sermones para la familia. Hace 3 semanas, el domingo antepasado, predicamos un sermón titulado Pasos para destruir a mi familia. El domingo pasado fue Formas de bendecir a mi familia. Y ahora cerramos y terminamos con este sermón titulado Desafíos para la juventud de hoy. Capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastés. Voy a leerlo la primera vez. La segunda vez lo hacemos todos, lo hacemos en una forma muy sonora, fuertecita, para que los amigos de la radio puedan saber que ustedes vinieron a la iglesia hoy. Así que dice el 10 así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todos en el 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Padre, qué privilegio más grande para nosotros en esta mañana poder tener en nuestras manos tu bendita palabra, hablar contigo. Qué hermoso honor estar en tu casa, estar rodeado de tus hijos y de tu pueblo, que formamos parte de la familia más grande del mundo. Estamos dispuestos para escuchar tu voz. Hemos dejado afuera, Señor, de las puertas de la iglesia toda preocupación, todo pensamiento que perturbe, que nos inquiete, porque queremos concentrarnos verdaderamente en los hermosos consejos de tu palabra. Háblanos a nuestro corazón y pedimos con toda el alma de que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estando el día de ayer en la tardecita, eso mediodía, 1:00 de la tarde, estando en el sauna con mi compañero, el hermano John, me dice, what's tomorrow's message, pastor? Me dice, ¿cuál es el mensaje de mañana, pastor? Y le digo, bueno, son desafíos para la juventud de hoy. Me dice, ¿qué vas a hablar? Le digo, bueno, son retos, son desafíos, consejos para la juventud. Oh, me dice, y ahora sí que sabemos más, ¿verdad? Me dicen, nosotros, y en realidad tiene toda la razón, los que ya no somos jóvenes, los que ya no tenemos esas edades, ¿verdad? De los... The ones that we're not teenagers anymore. A nosotros que ya no somos jóvenes, podemos decirle con claridad a los que sí lo son, que nosotros ya no haríamos muchas cosas de las cuales hicimos en el pasado. Porque las cosas que hicimos en el pasado determinaron nuestro futuro y marcaron prácticamente el presente que estamos viviendo. La mayoría de nosotros cometimos esas locuras de juventud, esas locuras de chamaco, esas locuras de joven, indómito, irresponsable y rebelde. Y esas locuras marcaron nuestra vida y llegaron a determinar un futuro que hoy empezamos nosotros a vivir. Este presente determina y empezamos ya a colectar y empezamos ya a vivir y a pagar el precio de todos aquellos desvaríos de esa etapa llamada juventud. Por lo tanto, con todo el corazón, y no es que no hayan habido personas que a nosotros no nos lo dijeron, lo que pasa es que en aquella época el oído de nosotros estaba bien tupido, y lo que pasa es que el corazón estaba bien grueso, y lo que pasa que la mente nuestra estaba muy cerrada. No es que no se nos haya dicho, Se nos habló hasta la saciedad, se nos dijo, no hagas eso, no hagas lo otro. Y claro, ahora estamos empezando a pagar nosotros las consecuencias. Por muchas de esas locuras de juventud, causaron muchas de las desgracias y muchas de las miserias que ahora nosotros vivimos en el presente. Nosotros que ya no somos jóvenes, ahora empezamos a observar el patrón de vida. Nosotros que ya no somos jóvenes, empezamos a ver cómo se comportan los jóvenes de hoy. Cuidado con esa expresión, ¡ay, la juventud de hoy! No, si la juventud ha sido siempre juventud toda la vida. Nosotros cometimos con avidez un montón de insolentadas, un montón de cosas que no debíamos de haber hecho y ahora estamos pagando ese precio. Pero ahora nosotros que somos adultos, nosotros que ya hemos aprendido la lección, ahora que ya entendimos que no teníamos que haber hecho aquellas cosas de las cuales repetidas veces nos dijeron o nuestros padres, o nuestros maestros, o los mayores de edad, nos dijeron que no teníamos que hacer, ahora ya es muy tarde. Pero empezamos a ver la conducta, el patrón y el comportamiento de ellos. Y nosotros nos decimos, ¿se imagina que nosotros también hicimos esas cosas? El joven, el perfil del joven es sinónimo de rebeldía. El joven es sinónimo de, está sujeto a todo aquello que tenga que ver con peligro. El joven tiene que ir en contra de todo lo que está establecido. El joven va en contra de todo aquello que refleje algo que lo ponga a él en riesgo. Al joven, porque tiene algo en su cuerpo que se transforma y se multiplica por miles en revoluciones que se llama adrenalina. Y tiene una energía tremenda a la energía que nosotros no tenemos ya. Yo no he visto a ningún niño que entre a la iglesia caminando. Todos entran corriendo. Camine, por favor. Yo no sé por qué ellos no caminan. No, usted los acaba de ver ahorita. Salieron como 13.000 ahorita, ¿verdad? Y los 13.000, si usted no se hace un lado, lo atropellan. Porque ellos andan en contra. Hay que romper la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces, claro, eso es, esa velocidad nosotros ya no la tenemos. Ahora somos más parsimoniosos, ahora somos más tranquilos, ahora somos más cautelosos. En la juventud, en esa etapa difícil y crítica del hombre que se llama juventud, la pubertad, la mocedad, pasan un montón de cosas interesantes que si nosotros fuéramos bastante inteligentes y si yo logro un joven, con una persona, con un muchacho en esta mañana, de los que estamos en el culto en esta mañana, de los que vinieron a las 10 de la mañana, de los que están escuchando por la radio en este momento, los que escucharán en el CD tal vez posteriormente. Si yo logro rescatar a un joven y que haga por lo menos la mayoría de los principios que vamos a compartir en esta mañana, yo logré mi objetivo. Por lo menos con uno. Que cambie de derrotero, que cambie el curso de su vida y que se deje caer verdaderamente en las manos de Dios, yo logré verdaderamente mi objetivo. Le voy a explicar por qué. Porque grandes hombres a través de la historia, aquellos hombres que quisieron manejar masas, aquellos hombres que influenciaron a cantidades de personas, basaron sus movimientos en la juventud. Por ejemplo, lea usted a Mussolini. Mussolini invirtió todas las estrategias de su imperio, de su gobierno, invirtió en ganarse la moral, la confianza de la juventud italiana. Hay un lugar, por ejemplo, en Roma, hay una plaza hermosa, grandísima, en donde Mussolini llegaba a arengar y estos jóvenes expresaban su solidaridad con Mussolini. Lo mismo, por ejemplo, en el año 1935, allá en el estadio de Hamburgo, Alemania, el Führer, el gran Adolfo Hitler, estaba y convocó a una cantidad de más de 80.000 jóvenes. Y 80.000 jóvenes, con sus manos extendidas al gran Führer, dijeron, ¡Heil Hitler! We are all yours. Y estuvo así, Hitler, de llegar a consumar su locura, y de vencer al mundo, y de gobernar y controlar el mundo, a base de jóvenes. Lo mismo hizo Napoleón Bonaparte los movimientos guerrilleros en Centroamérica, los movimientos guerrilleros en Sudamérica, son sus fuerzas básicas, son la juventud. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros en el Evangelio no tenemos esa capacidad, no tenemos ese carisma, no tenemos ese dinamismo para poder sacar a estos jóvenes de esos lugares donde están invirtiendo de su tiempo y las cantidades tremendas de sus energías para servir en una causa noble que es la causa del Evangelio? Y por eso que en esta mañana, a ti que te gusta el peligro, a ti que te gusta el riesgo, a ti que te gustan aquellas cosas extremas, te reto. I challenge you today. Y te desafío en esta mañana que hagas cosas de las cuales van a marcar tu vida para siempre y vas a influenciar y vas a ser de bendición a cantidades de personas. Venga conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan. La primera cosita que yo quisiera que pudiéramos ver en esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. Toda esa energía, toda esa adrenalina, toda esa chispa, toda esa velocidad, toda esa creatividad, toda esa picardía que tienes de joven, ¿por qué no la utilizas correctamente? ¿Por qué no la canalizas perfectamente? En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, mi primera recomendación y mi primera recomendación para esta mañana es esta. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no vienes, tú que has batallado, tú que has claudicado entre dos pensamientos, tú que tu mente ha sido totalmente bombardeada por las cosas que hacen tus amigos, por las cosas que hacen tus compañeros de escuela, de barrio, de colonia? ¿Por qué no eres tú ese tipo de personas que dices, bueno, voy a intentar, voy a ser yo el que tenga que poner la pauta y el que empiece a marcar un paso distinto en mi vida? Voy a entregarle mi corazón a Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 36, mire lo que dice. Si usted tiene una Biblia de estudio, usted se va a observar que son unas letras rojas. Esto quiere decir que son letras textuales. Literalmente son palabras de Jesús y no del escritor. En 8:36 dice así la palabra. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Mira, oye bien esto. No sé cuántos años tienes, pero si tu vida oscila entre esos 13, 14 años hasta los 21, 22, y si todavía no le has entregado tu corazón a Cristo, y sigues siendo tú víctima de esas indecisiones que muchos de nosotros como jóvenes tomamos, mi primera recomendación es esta. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Te voy a decir una cosa, con todo el corazón, será la decisión más acertada que jamás habrás hecho en tu vida. Muchas de las cosas que nosotros nos arrepentimos, de lo que hicimos, nuestra decisión por Cristo, y yo digo que es una de las cosas que a mí me preguntan, ¿de qué es lo que se arrepiente usted después de haber aceptado a Jesucristo? Una, de no haber aceptado a Jesucristo a la primera oportunidad que a mí se me presentó. Yo estaba rodeado de iglesias evangélicas en Guatemala. Yo estaba rodeado de compañeros en la escuela que eran cristianos. Yo estaba rodeado de amigos, inclusive de familiares. Ya mi madre era cristiana a esa edad tan importante. Pero perdí 4 años. Si yo hubiera recibido a Cristo a la edad de 13, 14 años, yo hubiera hecho probablemente algunas otras cosas. Aunque sé que él hubiera, no existe. Yo ya tenía un plan y ya estaba designado, estaba marcado que pasara un momento de fracaso y de frustración en mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A la edad de 13 años, a mí se me presentó como a nadie se le pudo haber presentado con tanta facilidad y con la bella oportunidad de recibir a Cristo. No lo hice. Y te voy a decir una cosa. Por haber rechazado, por no haber aceptado a Cristo en mi corazón, los 4 años subsiguientes fueron los peores años de mi vida. Una miseria. Nada me salía bien. Todo era un fracaso. Todo, en todos los ámbitos de la vida. No fue sino cuando ya no tuve ninguna alternativa y cuando Dios me arrinconó. Afortunadamente, a la edad de 18 años y pico, yo acepté a Jesucristo para venir a cumplir 19 años aquí a San Francisco, California, en el año 1982. Ahora, mi recomendación. Si tú eres ese tipo de joven así excéntrico, ¿verdad? Eres muy carismático, eres muy así, go-getter, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no tomas la decisión? Si te gustan las cosas diferentes, si te gustan las cosas distintas, si quieres poner un punto aparte en la vida o en la sociedad, ¿por qué no le entregas tu corazón a Jesucristo? Si tú le llegas a entregar tu corazón a Jesús, mira, vas a poner tu corazón en las manos de una persona que nunca lo va a dañar. Hoy decíamos en el culto de las 10 de la mañana, aquí hay dos o tres personas, entre damas y caballeros, personas que le entregaron su corazón a un hombre, personas que le entregaron su corazón a una mujer, y esos hombres y esas mujeres en esta mañana, y probablemente ahora más, saben lo que es una desilusión, saben lo que es una decepción, saben lo que es sentirse defraudados en la vida, because I gave it all to him, because I love him, lo amé con todo mi corazón, y mire cómo me pagó. Te digo una cosa, tú jovencito en este día, le llegas a entregar tu corazón a Jesucristo, tu corazón estará en las manos de una persona que nunca le hará daño, que nunca lo tratará de partir, nunca romperá tu corazón. Si no, pregunta la canción de Alejandro Sanz, que me dejará de emociones, que nunca le abandone. Me dejó el corazón partido y le partió otra cosa también, no solo el corazón. Ese es el gran problema. Si tú le entregas tu corazón a Jesús ahora, no mañana, no lo hagas en la noche, no lo hagas el domingo, no, hoy, si le entregas tu corazón a Jesús, lo pondrás en las manos de alguien que sabrá cuidarlo, que sabrá protegerlo, que sabrá llevarlo con tanto cuidado, así como cuando usted ve en esas avionetas que salen de emergencia, porque dicen que hay ojos de trasplante, corazón de trasplante, y ese emisario, esa persona, ese enfermero, lleva eso con tanto cuidado porque es un órgano que puede salvarle la vida al paciente que lo está esperando. Desafíos para la juventud de hoy. Si tú le entregas tu vida a Jesucristo, oye, será la decisión más acertada que podrás hacer jamás en tu vida. Otra cosa, de esa decisión o de la decisión que en esta mañana vas a tomar, se desprenderá una ruta interminable de bendiciones, no solamente para ti, sino que también una ruta interminable para todas aquellas personas que lleguen a tener el honor y el privilegio de conocerte. Será una ruta interminable de bendiciones para tus padres, para tus hermanos, para el resto de tu familia, la gente con la cual tú llegues a asociarte o a tener un encuentro o a tener una relación laboral, académica, eclesiástica. Serás una bendición. Serás un José. Serás un Daniel. Serás un David, que fuiste de bendición a muchas personas porque fuiste distinto. Jamás en tu vida, y te lo digo con el conocimiento de causa, jamás en tu vida te arrepentirás de haberle entregado tu corazón a Jesucristo. Y no te lo digo solamente yo. Te lo decimos cientos de hermanos en esta mañana, acá en la iglesia, y miles de millones en el mundo entero que te podrán decir que no te estamos chantajeando. No, como padres de familia te estamos queriendo decir que hagas y tomes esta decisión de recibir a Jesucristo porque entonces yo voy a estar más tranquilo. No, es por tu bien. Es para tu beneficio. Es para que Dios empiece a derramar bendición en tu vida hasta que sobreabunde, y tú vas a decir, wow, increíble, todo lo que Dios ha hecho con mi vida. Pude haber hecho mi vida yo otras cosas, pude haber quedado yo trabado. Tengo un jovencito que yo conozco, yo lo estimo mucho, se le habló bastante, y un día platicando me siento con él y le digo, ¿dónde están tus amigos? ¿Todos tus amigos están en la cárcel? Unos ya están muertos y otros ya no están aquí. Mira la bendición y mira cómo Dios te ha protegido y mira cómo Dios te ha guardado. Porque le decidiste entregarle tu corazón a Cristo, porque decidiste cambiar esa vida tan disoluta que llevabas, esa una vida de un joven indómito, rebelde. Ahora, la segunda cosa. Como no se te quita ese brillo, como no se te quita, pues, esta energía que llevas por dentro, que se te sale por todas las partes de tu cuerpo, esa adrenalina, esa chispa, esa perspicacia, esa astucia de joven que tienes. Te voy a decir una cosa, la segunda cosa que puedes hacer, y te desafío. Si a ti lo que te gusta es distinguirte, si aquí a ti lo que te gusta es sobresalir, si tú lo que te gusta es cuando tú llegas a un restaurante quisieras que todos los ojos de la gente que está en el restaurante viera, si a ti cuando llegas a la escuela y te gusta llamar la atención como lo hacen los artistas, los artistas se quejan de que los paparazzis, de que los no sé cuántos, no, si les gusta, esa es la droga de ellos, ellos se exponen, ellos les encanta, a ellos les fascina que les tomen fotos, es la droga, ellos viven a base de eso, ellos les gusta leer mentiras y no son mentiras en los tabloides para mantenerse vigentes. Acaba de pasar una situación tremenda en México. El día jueves, una turba de maleantes, Daniel, ahí, y algunos le van a las Chivas, creo que ahí de los del PG, le van a las Chivas. Una turba de maleantes, de resentidos sociales, tomaron el Congreso, tomaron la Cámara de Representantes, el cuerpo de los diputados, tomaron el gobierno legislativo, lo tomaron ellos y lo controlaron, y lo clausuraron, lo censuraron ellos a su forma de ser. Entonces entrevistan a un hombre, a un analista político, que solamente hizo una mención de un artículo que yo leí, Héctor Aguilar Camín. Entonces dijo este hombre que no lo difundieran, que el error más grande de la prensa es difundir todo lo que está pasando, porque al difundir todo lo que está pasando, ellos agarran vuelo, porque están siendo ellos protagonistas, les gusta el papel protagónico. Pero si la prensa, ni la escrita, ni la radio, ni la televisión llegaran a publicar todo lo que está pasando, dice, pues no hay efecto, licenciado. Mire qué astutos son. Pero la prensa cae, le gusta. A ellos les encanta llamar, estar bajo el reflector. El día que no esté el reflector, ya no hay nada que hacer, no hay que hacer ningún bochinche. Pero mire esto, si a ti lo que te gusta es sobresalir, si a ti lo que te gusta es poner el punto y aparte de la distinción, ¿por qué no haces lo que hizo el rey David cuando aproximadamente tenía 20 años de edad? Ven conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14 al 16. En dos clases del seminario que nosotros enseñamos, una que se llama Administración Eclesiástica y la otra es Ética Pastoral, Ética Ministerial. En esta clase, nosotros explicamos, en una parte de la clase, explicamos que una de las cosas más importantes en la vida, no solamente del ministro, sino del creyente, tiene que ser la prudencia. Tiene que ser la discreción. Hermano, mire, se lo voy a explicar. No es nada agradable estar con una persona que es indiscreta. No es nada agradable poder estar en reunión con una persona que es imprudente. La imprudencia no es una buena consejera. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14 al 16, aquí va a ver usted, en cada versículo hay una explicación. Uno, mi conducta. Dos, el efecto hacia terceras personas. Y luego el resultado en general de mi conducta. Fíjese pues, si lo que a ti te gusta es llamar la atención, si lo que tú quieres es ser el centro de atención, si quieres que todo el mundo te preste atención y que toda la gente te observe, mire, fíjese lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 18. Y David se conducía prudentemente en parte de sus asuntos. No dice así, ¿verdad? Ok, fíjese pues. Y David se conducía prudentemente, ¿en qué? En todos sus asuntos. Y aquí hay una cosa hermosa, que Jehová estaba con él. Vea el efecto inmediato. Y viendo Saúl, cómo es que se comportaba David. Y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Saben? La palabra temor es calificada en la Biblia como respeto. Como él es un discreto, como él es una persona prudente, como él es una persona cauta, como ella es una persona con muchos good manners, con buenos modales, ella se sabe comportar bien en todos los lugares. Esa persona inspira respeto. Esa persona hay que tenerle temor. Mire, qué bien se porta. Mire, qué mujer, sus palabras siempre son muy coherentes. Abre su boca para decir cosas que pueden edificar. Y cuando no hay necesidad de opinar, mejor se queda callado o callada. Pero vea usted el siguiente versículo, el versículo 16. Mire lo que gana usted con ser prudente y discreto. Y dice el 16, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. No hay peor cosa que estar rodeado de un chismoso. Yo no sabía el término de la palabra embustero. Hace muchos años ya, cuando ya me vine a California y todo, y empecé a tener yo el contacto pues con la raza mexicana, me di cuenta lo que es un embustero. Y hermano, no son bienvenidos. No entran en un círculo. No son aceptados. ¿Por qué? Porque no son discretos. Porque no son prudentes. Mira, amigo, mira, óyeme. Mi consejo, y te lo digo con todo el cariño, no tienes que hacer ningún cambio para complacer a nadie más que para beneficiarte tú. Si tú llegas a ser un hombre prudente en todos tus asuntos, lo que dije no fue correcto. Lo que hice no es lo correcto. Lo que estoy a punto de hacer no es lo correcto. Si tú eres un hombre discreto y prudente, ¿sabes? Vas a ser un hombre respetado. Y no solamente esto, David llegó a ganarse el cariño y el amor de todo Israel y de toda Judá porque se portaba prudentemente. Si a ti lo que te gusta es distinguirte, si a ti lo que te gusta es sobresalir, sé eso, sé un discreto. Esta es tu oportunidad para demostrar que tú eres un joven diferente. Sé grande en las cosas relevantes. Sé un gigante en las cosas espirituales. If you think you know it all, procura saber todo de la Biblia, pero no un todólogo en cosas que no son relevantes. ¿Cuántas veces los jóvenes, oiga esto, padres de familia, a cuántos de nosotros no nos han dicho nuestros hijos en nuestra cara, es que you don't know anything? Es que mom, you don't know. ¿Verdad? Y aunque los hermanos no sepan mucho inglés, pero eso sí lo saben, ¿sí? Eso sí se lo saben. Es que mami, you don't know. Y eso sí se lo saben todos. Es que son, pero de veras, estos son primos de Juan Camaney, mastican chicle, ¡turru! Se creen el Juan Camaney de la vida, se lo saben todo. Ah, hermano, es que usted no sabe. Ok, está bien. Si lo que quieres es sobresalir y distinguirte, sé grande en las cosas relevantes. Conviértete en un gigante espiritual. Que la gente te use como ejemplo. Que la gente te ponga a ti como punto de referencia. Yo hablo mucho, y aquí están los tres de ellos. Hablo mucho, y si no es aquí a donde yo salgo a predicar. Hablo mucho de Edgar. Hablo mucho de Daniel y hablo mucho de Moy. Ellos tienen que ser distintos, tienen que ser diferentes. Estoy hablando de esos jovencitos, porque ya los que están ya de otras generaciones ya son treintones, pues, ¿verdad? Ya no son jóvenes como estos muchachos. Y los pongo como punto de referencia. I'm so proud of your son, Claudia. Estoy muy orgulloso de tu hijo. Mamita linda, tu brother es una bendición en esta iglesia, ¿viste? Tú eres un chamaco precioso. Moisés y Daniel, que son los chamaquitos del seminario, que son las personas que procuro que no escuchen, que procuro que no vean, que procure. ¿Por qué? Porque su corazoncito está muy tierno, porque su mente está todavía muy, muy infantil, todavía están muy proclives, están muy propensos. No hay muchas defensas para que escuchen y vean cosas anormales o cosas que no deben de escuchar ni de ver. Siempre hemos dicho, nosotros somos los Big Brothers. Creo que somos los más grandes en ellos, demos un buen ejemplo para que vean que el Evangelio no es lo que ellos empiezan a ver, para que no se sientan desilusionados, para que ellos no se sientan en ningún momento cero motivados para entrar en las cosas del ministerio. Voy con esta área. Yo no sabía que esta familia iba a venir en el culto de la mañana. Pero esta mañana, el Señor les habló al corazón a ellos, especialmente a los padres, porque creo que son los causantes de un montón de situaciones que se dan en esa casa. Si tú eres del tipo de jóvenes que te quejas toda la vida de que en tu casa no hubo esto, que en tu casa no hubo lo otro, que en tu casa nunca aquí, que tu papá no fue cariñoso, que tu mamá nunca estuvo por acá, que tus hermanos toda la vida te trataban mal. Mire, si tú eres del tipo de personas, de jovencitos, que te quejas de la vida que llevaste y del tipo de cosas que se dieron en tu casa, hoy que entras en esta etapa donde tienes que discernir, donde tienes que ser muy inteligente de poder decir, me voy por este lado o por este lado. Hoy demuéstrale a tus padres qué tan buen padre eres tú cuando llegues a hacerlo, ¿viste? Y venga conmigo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Si te quejas del hogar de donde vienes, si tú eres de ese tipo de jovencitos que te quejas de la clase de padres que tienes, de las cosas que en tu casa nunca han habido, de todas las cosas que te privaste. Y aquí hay un, no sé si a uno o a los dos, no sé Celia, si a uno o a los dos, creo que a uno es que yo lo he agarrado fuerte. Yo lo agarré un día en el pasillo y le dije, papá, vení para acá, a tu hijo. Tenés que sentirte orgulloso de tu mamá. Tu mamá es mom and dad. Tu mamá se parte la espalda y se rompe la vida trabajando para darle a ustedes lo que ustedes necesiten. Probablemente no lo que ustedes quieran, pero sí lo que necesitan. Y creo que no es la única en esta iglesia. Hay varias personas en esta iglesia que saben lo que es tener dos trabajos y saben lo que es por lo menos concederle todos esos gustitos, hasta caprichos, a nuestros hijos. Si tú te quejas del tipo de padres que tienes, si tú eres el tipo de jóvenes que en esta mañana te sientes resentido, molesto, y como que hubieras querido ser hijo de Julio Iglesias o de Maradona, ¿verdad? ¿Por qué? Yo no sé si había algún joven por acá. ¿Por qué tuve que nacer en esta casa yo? ¿Por qué no fui hijo de los fulanos? ¿Por qué no fui hijo de los sultanos? Si tú eres ese jovencito que te quejas, aquí viene mi recomendación. That's why the message today is, I challenge you today. Te desafío. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice, es a un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé qué dice, ejemplo de los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si en tu casa nunca se supo apreciar, si papá nunca llegó a tu cama a agarrarte la cara, a decirte, mijo, baby, I love you, te quiero, hola, campeón, hola, mi amor, y no importa cuántos años llegaste a tener, y siempre un beso, un abrazo, y siempre. Yo llegué a, ya no lo hago, pero le decía yo a mis hijos, cuando vivíamos aquí en la casa pastoral, yo sé que ustedes no me pueden dar un regalo, pero este es el regalo que yo quiero de cumpleaños. ¿Cuál es? Déjenme bañarlos. Miren las grandes cosas que pido yo, ¿ves? Déjame, yo los quiero bañar. Todavía 11, 12, 13 años. Va, pero como ya llegan edades que les da vergüenza que creen ellos que son el Latin lover, ¿verdad? Va, ponete boxer, ponete calzones, pero déjame bañarte, pues. Y yo les beso los pies. Les beso los pies. Y les huelo los pies. Y digo, ay, qué rico. Siempre tengo yo este olorcito de chiquito aquí en mi nariz. Ay, Dios, pero ahora usted. Ni con mascarilla, oye. Ay, Dios. No, eso es en contra del global warming. La ecología está, pero olvídese, oye. Si en tu casa nunca hubo esa tensión, si tú te quejas, es que yo no sé lo que es un beso de mi papá. Y no estoy exagerándote. Aquí hay personas que no supieron nunca lo que fue un beso de parte de su padre. Jóvenes, varones y jovencitas damas, si en tu casa nunca se te supo apreciar, si en tu casa nunca gozaste del cariño y de la protección de tus padres, si tus padres nunca supieron darte buenos ejemplos, aquí viene tu oportunidad. Ahora que estás en esta etapa de casarte, ahora que ya tienes a tu novio, ahora que ya tienes a tu novia, aquí viene. Ok, mamá. Mire, hoy le voy a demostrar yo cómo se cambian pañales. Hoy le voy a demostrar yo cómo es que se le da el tempra y el pidialait a un niño. Hoy le voy a demostrar yo cómo es que se lava ropa, no como en esta casa que es una porquería, que hay volcanes de ropa sucia, trastes por allá, las cortinas ya no tienen tierra sino que son lodo, el vidrio y la televisión ya no se ve, está todo empañado de grasa, es una porquería toda esta casa. Hoy, mamá, yo la voy a invitar a mi casa hoy, cuando yo me case. Le pregunté a Darenka, ¿cuál fue tu primer plato que cocinaste? Una sopa maruchán, le hizo a Teddy. Y no quiero seguir con Rogelio, ¿verdad? Porque Mari también tienes una lista, ¿no? Van a poner un show de televisión, ellas. How to prepare meals in 30 minutes, ¿verdad? Hoy, espérese que yo me case hoy. Yo le voy a demostrar cómo es que verdaderamente se cuidan los niños, cómo se invierte tiempo con los hijos, cómo se lleva a la escuela, qué ejemplo les voy a dar. Que te gustan los desafíos. Si te gustan los retos, si te gustan las cosas extremas, el peligro, si quieres ser distinto, sé ejemplo en esto. Y por último, y con esto quiero terminar. El mundo necesita de líderes, el mundo entero. No de fachentos, no de bocazas, no de populistas. No de personas que te ofrezcan el cielo, las estrellas, cosas que no son de ellos. Y no que te ofrezcan cosas irreales. El gobierno del presidente Álvaro Colom en Guatemala, en su campaña política dijo que en 100 días, todo lo que hacen los candidatos, el licenciado, el programa de los primeros 100 días, van a pasar 1,000 y no arreglan un problema. Señoras y señores, vivimos en un mundo ingobernable. El problema no es la política, el problema es la moral de la raza humana. Vivimos nosotros en un mundo ingobernable. Aquí ni suave. Mire, yo tengo un amigo que dice que para arreglar todo este problema, la violencia, narcotráfico y de maras, él cree que las películas son verdad. Él cree que todos los que salen en las películas es cierto. Y un día me dijo, mira, me dijo, yo si pudiera estar enfrente, me dijo, del presidente Berger, me dijo, yo le diría a él, me dijo, ¿cómo se arregla esto? Para arreglar, me dijo, en problemas de narcotráfico en México, mira, ponemos... Intrínsecamente, me dijo, porque él me quiso decir estratégicamente, no sabe hablar, ¿verdad? Mira, me dijo, ponemos intrínsecamente, me dijo, en México a Rambo. Fíjese, él cree que las películas son verdad. En Guatemala, me dijo, a Schwarzenegger, me dijo. En El Salvador, a Chuck Norris. Ay, Dios, me dijo. En un minuto se los acaban, me dijo. Él cree que las películas son ciertas. Señoras y señores, hermanos, aquí nunca va a haber paz. Hasta que no venga el príncipe de paz. Vivimos en países ingobernables. Ya no se puede. Pero si tú has decidido últimamente, si tú estás plenamente convencido que tu vida es totalmente afuera de la iglesia, que tú no te ves en ningún momento bajo la cúpula eclesiástica y tu mundo va a ser secular. Puede ser la música, puede ser el deporte, puede ser el comercio, puede ser la farándula, no importa dónde sea. ¿Sabes una cosa? Sé un buen líder. Sé un buen líder. Sé una buena persona. Sé un buen cristiano. Sé un cristiano íntegro, recto, honesto. Por favor, mis amados hermanos, no hay cosa más vergonzosa. Los mismos padres de estos violentos, de esta gente que está en la prisión, la vergüenza más grande de papá y de mamá, de estos hombres que son los protagonistas de la violencia en Latinoamérica, lo que más les ofende es que digan que sus hijos son ladrones, que su hijo es un mafioso. Eso hiere, eso daña. Papi,
Don't do it. Digo, y te trato así porque son los jóvenes que yo he visto crecer, son los jóvenes que yo he visto levantarse de acá. Sé que ustedes me ven como, como su papá, me ven como su maestro, me ven con respeto, con cariño, y procuro la manera de que nos mantengamos así. Mijo, por favor, no, sé recto, sé honesto, sé íntegro en todas tus cosas. Pero si llegaras a convertirte en un líder religioso, ¿qué es lo que más deseamos? Porque el antídoto número uno para toda esta ingobernabilidad mundial se llama el Evangelio de Cristo. Para poder entrar nosotros a solventar este problema, es a través de las buenas nuevas del Evangelio. Y si tú vas a ser un líder, queremos buenos líderes cristianos. Ven conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Y con esto empezamos a terminar. Josué es el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué capítulo 1, versículo 2. El mundo de hoy necesita buenos líderes, no bocazas. Si estás convencido de que tu vida, toda tu vida está rodeada de cosas seculares, deja buenas impresiones en el mundo en que vives. Deja buenas impresiones en el mundo que laburas. Pero si llegaras a abrazar lo que muchos de nosotros hemos hecho, abandonado la música, abandonado el deporte, abandonado el comercio, los negocios, abandonado el mundo secular y dedicarnos a esto 100%, creerle a Dios y vivir por fe. Si eso es lo que quieres, mira lo que dice la Escritura, Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, get up, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si llegaras a entrar en lugares de liderazgo cristiano, toma la oportunidad que se te presenta hoy de corregir todo lo deficiente. Por semanas, si no es la primera vez, siempre hemos dicho esto en el seminario, si ustedes como pastores jóvenes, como estudiantes, ustedes ven que hay un medio eclesiástico, hay un sistema religioso corrupto, ustedes corríganlo. Si usted ve que nosotros no funcionamos, que nosotros somos ni fu ni fa, que nosotros no damos ni una patada, que nosotros somos lo peor de la escoria de la sociedad, que nosotros somos el oprobio y la vergüenza del Evangelio, come on, you do it. Pon la nota distante. Pon una nota diferente. Distánciate de todo aquello que sea una aparente corrupción. Que siempre la honestidad, tu sinceridad de poder ver cara a cara los ojos, que tu rectitud, tu pulcritud y tu transparencia sean las mejores cartas que tengas de presentación. Que todos los hombres y que todas las mujeres te conozcan a ti como un hombre de palabra y como una mujer de palabra, como un siervo de Dios y como una sierva de Dios. Inclinamos nuestro rostro. Vamos ahora, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos. Si tan solamente un joven en esta mañana, tanto aquí como en la radio, fue motivado, fue provocado, fue inducido, fue, Señor, animado a ser distinto, a ser diferente, con uno solo, logré mi objetivo. Yo quiero pedirte que tomes con toda la seriedad del caso lo que se ha compartido contigo en esta mañana. Pero si usted ha venido en esta mañana y todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle tu corazón a Jesús. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve y nadie le molesta, nadie le inoportuna.